Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Sadvalí, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa escuchando la ley 45 de la sura del Creador.
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا.
Si Alá diera a los hombres su merecido, no dejaría ningún ser vivo sobre su superficie. Remite, sin embargo, su castigo a un plazo fijo y cuando vence su plazo. Alá ve bien a sus siervos.
En la continuación de las aleyas previas que explicamos la semana pasada sobre el engaño y el engaño de los pecadores arrogantes y su malvado destino, esta aleya dice: Dios el Todo Misericordioso es la manifestación de la paciencia y no castigará a los malhechores de inmediato por sus pecados. El Señor Altísimo ha dado suficiente tiempo y respiro a su mejor creación, la raza humana, para darse cuenta de sus faltas, rectificar sus errores, buscar el arrepentimiento en la corte divina y reformarse a sí mismos con el compromiso de no repetir los pecados. De esta manera, estarán libres de castigo. El arrepentimiento, sin embargo, no será aceptado cuando todos los signos de muerte estén claros. Esta última aleya de la sura del Creador es una prueba del amor de Dios Todopoderoso por sus seres humanos, que lamentablemente no se dan cuenta de esta gracia divina y se entregan a los pecados y la incredulidad. Significa que el castigo o la recompensa no están predestinados, sino que dependen de nuestras acciones, sobre la base de los dones del intelecto, habla y libre albedrío que se nos han dado. Este asunto, que el castigo o el regalo de los actos de cada persona sea entregado al otro mundo, provoca que las personas bondadosas por su voluntad realicen actos buenos y las personas malas por su voluntad acudan a las maldades y ninguno de ellos sientan ninguna obligación para realizar sus actos. Es interesante notar que la sura del Creador termina con las nuevas de la gracia divina, de la misma manera en que comenzó con las noticias de la misericordia de Alá para toda la humanidad.
De esta ley aprendemos que, primero, una de las razones para aplazar el castigo de los pecadores hasta el día de la resurrección es dar un respiro para la reflexión sobre las acciones y rectificar los errores a fin de hacer uso de la divina misericordia. Segundo, también es una gracia para la continuación del proceso de procreación, aumentar la humanidad y salvarla de la extinción. Tercero, la paciencia de Dios es infinita, pero esto no significa que debemos continuar cometiendo pecados y crímenes. Y cuarto, el hecho de que Dios Todopoderoso nos dé respiro en este mundo no significa que Él no esté consciente de nuestros actos, porque Él está al tanto de todas nuestras acciones. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nuevos Musulmanes. El Islam no es una nueva religión, es más bien el mensaje transmitido desde el profeta Abraham hasta el profeta Muhammad, la paz sea con ellos. No es tan solo una religión, sino un estilo de vida el cual comprende cada aspecto de nuestro hábitat. Thank you. joven cuando conoció el Islam en Bangladesh. Se interesó por él y se familiarizó con las enseñanzas islámicas. Hasta aprendió a rezar y leer el Corán. Se relacionó con gente musulmana y finalmente se convirtió.
Me llamo Tarek Abdullah Al-Hofman. Soy musulmán de hace 35 años. Convertido a musulmán en Doha, Qatar. Encontré un muchacho, yo también era muchacho, muy joven todavía, en East Pakistan, Pakistán de Este, hoy en día es Bangladesh, pero en aquel tiempo era todavía Pakistán de Este, un poco antes de la guerra civil que ellos tenían allá. Y él me habló del Islam y del Corán y todo eso, y me gustaría mucho, yo no sé por qué, pero me gusta desde la primera vista. Y me fui con él a una mezquita, él me enseñó a rezar, él también me regaló el primer Corán, y todavía lo tengo, una traducción de árabe a inglés. Yo empecé a leer y me gusta también la mezquita, porque la mezquita era muy humilde, sin estatuas, sin cuadros, muy humilde. No habían bancos ni sillas, nada, solamente alfombras, y la gente se agachaba en la alfombra haciendo sus rezos, y el sheikh religioso haciendo sermones allá. Y bueno, en aquel tiempo yo no entendí nada, ni de los rituales, pero yo, como los demás, me agaché y empezó a rezar. Pero en fin de la cuenta, me gusta. Pero yo tenía que salir de Pakistán, de Bangladesh hoy, pero sigue trabajando en países árabes. Yo era vicepresidente de una compañía hotelera. Y en Marruecos hemos tenido 5 propiedades, esa empresa, otros en Egipto, egipcio, otros en Grecia, Tunisia, y alrededor del mar Mediterráneo. Entonces siempre en contacto con gente islámicos. Porque en Doha ya me dieron el nombre árabe y todo ha cambiado desde entonces. Yo era rebelde, todavía soy, pero en otra forma. ¿Sí? Yo también soy más humilde. En mi manera de ser soy diferente. Yo soy creyente. Creo absolutamente en la existencia de Dios, y me voy cada viernes a rezar, pero tampoco no soy fanático. No soy una persona que dice Islam, Islam, todo es Islam y el resto no funciona, el resto no es bueno. No, cada uno es suyo, los judíos los suyos, los cristianos los suyos, y cada uno creer finalmente en el mismo Dios, aunque tiene diferente nombre. ¿Sí? Y si tiene fe, es la misma cosa, porque Dios es solamente uno. Islam es paz. Islam es el amor con todo el mundo. ¿Sí? Tal vez si digo eso ahora en Irak, con la gente de ISIS, me cortan el pescuezo también. Pero porque ellos no creen. Ellos dicen que son musulmanes y creen en la fe islámica. Pero una persona que corta el pescuezo de otra persona por nada, solamente porque es cristiano, no es musulmán, es un criminal. Simplemente un criminal.
otros lugares siempre puede ser interesante porque nos da la oportunidad de conocer otras culturas, gentes, sonidos, sabores, aromas y, en caso de Nancy, nuevas religiones. Ella conoció el Islam en un viaje que hizo a Yemen. ¿Quieren saber cómo? Pues no se pierdan su interesante historia.
Yo estaba en Yemen y entonces yo escuchaba las mezquitas, las oraciones, y todo el mundo me pedía que me hiciera musulmana, pero que yo era cristiana. Y entonces decía, ¿cómo si soy cristiana, si soy adventista, cómo voy a pasar a musulmana? Entonces le pedí a Dios una semana de ayuno y oración, que me ayudara a encontrar el camino recto, a ver cuál era el verdadero camino. Al sexto día de mi ayuno, de mi oración, llegué del trabajo y me siento en la cama. Y medio que cierro los ojos, tal vez dormida, tal vez despierta, pero veo un señor blanco con un turbante en la cabeza y me dice, ¿tú quieres saber cuál es la verdadera religión? Y dígole, sí, yo quiero saber la verdadera religión. Dice, la verdadera religión es el que guarda esto que está escrito aquí. Entonces ese señor me muestra esa madera escrita en un idioma que no era español. Y dígole, pero es que no entiendo qué es lo que dice ahí. Dice que no importa cuál es la verdadera religión, lo que importa es reconocer que Dios es un Dios único, que no debes robar, que no debes matar, que no debes cometer adulterio, que debes aceptar al profeta Mohammed como último profeta. Y entonces tomé la decisión de entrar al Islam. Para hablar con mi familia, algo difícil, un poco chocante, porque eran familias cristianas, mi familia cristiana, adventista, y no aceptaban que yo fuera a entrar al Islam. Entonces le conté el sueño que tuve, la visión que tuve, y les enseñé que en nuestra Biblia no hablaba sobre el profeta Mohammed. Sin embargo, le busqué el Corán y se lo pude mostrar a mi familia, donde ellos después quedaron convencidos de que yo tenía mis razones para ser musulmana. Mi hijo era cristiano y yo siempre le pedí a Dios y le pedí a mi hijo que entrara al Islam, porque no quisiera que mi hijo se me fuera a perder. Y hablando con mi hijo, enseñándole el Corán, enseñándole los libros, gracias a Dios, hoy mi hijo es musulmán, va a ser ya un año. Tengo un solo hijo y ya es musulmán. Y vive feliz y orgulloso y él le predica a los demás sobre el Islam. Y hoy yo misma tengo una compañera aquí que era cristiana y que no pensaba en el Islam. Sin embargo, hoy está aquí con nosotros y es una musulmana más. El pasaje del Corán sobre el surra de Yasin, ese es el pasaje que más me gusta. ¿Por qué? Porque habla de los milagros que hace Dios con cada persona, que aún después de muerto, esos huesos vuelven a crear esa persona, porque fuimos al polvo de la tierra y del polvo de la tierra volvemos a surgir, porque ese es el poder de Dios. Como mi súplica, siempre yo le pido a Dios que me ayude, que me dé fuerza, que me ayude en grandes momentos difíciles que tenemos nosotros como seres humanos. Y Dios siempre me ha escuchado, Dios siempre me ha respondido con amor, Dios siempre me ha mostrado que el que le pide a Dios en su nombre, con su poder y con su misericordia, Él ayuda al que le pide a Él solamente, y el que dirige la oración a Dios. Yo le diría a aquellas personas que no son musulmanas que ojalá un día puedan encontrar el camino de salvación, y la salvación está en el Islam. ¿Por qué? Porque en el Islam aprendemos que Dios es un Dios único, que Dios es el creador y que sin Dios la vida no tiene valor, porque Dios nos ha creado y a Él vamos a regresar. Y todo el poder, toda la misericordia, toda la bondad pertenece a Dios. Que ojalá lleguen a Dios antes que sea demasiado tarde.
María empezó a investigar distintas religiones para responder sus cuestiones y encontrar la paz interna que ella tanto buscaba. Según nos relata ella misma, el Islam fue la única religión que ha podido responder todas sus dudas. Ahora vamos a Paraguay para conocer su anécdota.
Me convertí al Islam porque busqué mucho en otras religiones, no encontré nada que me convenciera. El Islam me ofreció muchas posibilidades en conocer y todo lo que la mujer, como siendo musulmana, todos los derechos que tiene una mujer siendo musulmana, que en otras religiones no tienen. Y para mí esta es la mejor de las religiones. Se me abrieron muchas puertas y más aún cuando comencé a usar el hijab, que es una parte de que la mujer musulmana es la forma que se identifica como musulmana, y el respeto que la gente te tiene al solamente por el hecho de llevar un hijab. Yo me convertí al Islam no por mi marido, yo quería saber por curiosidad, porque soy muy curiosa, quiero saber qué significa, qué es, por qué, cómo, cuándo. Entonces yo me fui atrás a buscar conocimiento, porque el Islam es puro conocimiento. Que yo buscaba una verdad porque tenía muchas preguntas y no encontraba ninguna respuesta. Y cuando me fui junto a una hajj, que es una estudiosa del Islam, una religiosa, yo le hice las preguntas y las dudas que yo tenía, y todas las respuestas me fueron dadas muy ciertas y muy lógicas. Que yo, si no tiene lógica, a mí nada me convence. Para mí el Islam es la mejor de todas las religiones. ¿Quién conoce el Islam? ¿Quién con solo el hecho de leer el Corán y ve cualquier sura del Corán, que quiere saber algo sobre los científicos mismos que están descubriendo muchas cosas a través del Corán, siendo que hace 4.000 años atrás ya estaba escrito en el Corán como el agua que iba a dar luz, que un día nuestros huesos se iban a juntar, que es el ADN? En el Corán eso ya estaba todo escrito. Son muchísimas cosas que uno ve y uno dice, ¿cómo? Eso ya se sabía, que la leche materna es nutriente hasta los 2 años, siendo que en el Corán ya estaba escrito. Son muchas cosas que solamente leer el Corán y saber interpretar, por supuesto, porque si uno lee y no interpreta, no vas a entender nunca. Sí, muy bonita la religión. Es solamente leer el Corán y uno se queda así, Dios mío, cómo Dios es tan grande, tan poderoso. ¿Cómo Él va a saber eso, tantas cosas que Él para los animales sabe elegir una planta que el animal no puede comer? El animal se guía por su instinto, pero Él sabe que esa planta no puede comer porque esa planta es venenosa. Dios le puso ese poder al animal, que Él no se tiene que acercar a esa planta. Nosotros sabemos las plantas que Dios puso, todas las frutas y verduras que Dios puso en el mundo. Nosotros no necesitamos nada de lo que tenemos ahora. Nosotros somos los que estamos destruyendo el mundo, siendo que tenemos todo para comer en la naturaleza. Para el Islam, hoy por hoy, es ayudar a los más necesitados, que esa es una de nuestras obligaciones como musulmanes, ayudar al que necesita. Tanto sea, primera cosa son los padres. Después vienen los huérfanos, que eso es una obligación como musulmán, ayudar al prójimo, ver quién necesita, y mi función hoy por hoy es ayudar a ver quién necesita y qué necesidad tiene para ayudarle, tanto sea económica como víveres, para la parte de la salud, de lo que sea. El Islam para mí es una religión que cuida mucho la mujer, que enseña muchas cosas a la mujer, enseña mucho a los hijos, tanto al marido también, que tiene su parte muy importante. Tiene muchos derechos la mujer que otras religiones no tienen. Es una religión muy, muy linda, que quien conoce no va a seguir otro camino. Como digo, quien conoce el Corán primero lo rechaza, después por curiosidad quiere mirar, quiere leer, y una vez que leyó, ya. Después, cuando lee todo, mismo se convierte. La sura de la apertura del Corán es una sura muy linda, que abarca todo el Corán prácticamente, que es donde dice que hay un solo Dios y que no hay otro igual ni otro que se le asemeje, que Él es único y irrepetible. Nuestra última historia nos lleva a Uruguay, donde Fátima nos cuenta cómo sus ayudas caritativas a un grupo de niños necesitados la llevaron a conocer el Islam.
Mi nombre islámico es Fátima, soy uruguaya, viví 25 años en Taiwán y ahora estoy aquí hace 3 años en Uruguay. Me casé con uno de los hijos del ministro de la iglesia, de la familia muy con historia también, Mao Zedong, que él es pastor también, y yo misionera, me convertí en misionera. Cuando quedé embarazada y venía un varoncito, lo primero que dije, vamos a ponerle Isaac, por Abraham y Sara. Me gustó su historia y es como que uno vive en esa historia y me encantó, y creo que por eso estoy más adentro del Islam, porque es hermoso seguir el camino de ellos hacia Dios, ¿no? Mi padre falleció, me dejó una carta donde dice que tengo que cuidar a mi madre, y mi madre es como un jazmín, y el Islam también habla del respeto hacia la madre. Al entrar a Uruguay, yo tenía que trabajar también, ¿no? Y llevé mis títulos como maestra y como no, me los han revalidado. Enseño chino y español a los extranjeros. Opté por ayudar a los necesitados y todos los sábados, jueves y sábados a las 19 horas, llevo pan, leche a estas personas que duermen en la calle. Un sábado 26 de junio estaba en la Plaza del Entrevero y un chico me da un papelito y yo estaba entregando ahí panes y leo su papelito y dice, ¿me ayudas? Necesito trabajo. Y me lleva a donde estaba, uy, eran 28 chicos de Sierra Leona. Uno de ellos, Abu Bari, me llevó al centro islámico y me dijo, aquí donde venimos a orar. Respeto todas las religiones, pero lo que no encontré como misionera cristiana lo encontré en el Islam. Al recibir el Corán, al recibir a Dios, es algo especial. Me encantó saber más de Mohammed, la humildad de él, todo lo que ha hecho, ¿no? Y lo que hacemos nosotros cuando nos convertimos en musulmanes, es como que lo hemos vivido al lado de él. Me acuerdo ese día cuando me convertí en musulmana, fue un viernes, estaba el hermano Falá, los otros dos hermanos, y me dijo el hermano Falá, ¿estás preparada para entrar al Islam con los 3 reglamentos? Y dije que sí. Y cuando llegué a casa, mi madre estaba sentada en la habitación, y mi hijo, entonces le digo, vengan que les voy a dar una noticia. Entonces mi madre dice, ¿estás convertida? Sí, me he convertido en musulmana. Ahora, alabado sea el Señor, vamos a estar protegidos. Y mi hijo me abrazó, mi madre también, y mi madre sacó de abajo de la almohada un velo. Me regaló un velo, un velo. Hasta el día de hoy mamá me ve con velos, le encanta porque llevo el velo, me gusta porque es el respeto a la Virgen María. Del hermano Falá, él es el hermano Sheikh, gracias a él casi todos los días viene un ratito a las 3 de la tarde y estamos con otros hermanos, estamos conociendo el Corán, él nos enseña, nos da clase y nosotros respondemos y tratamos de hacer bien las cosas. Y a mí me encanta cuando él las leyes él da historias y después yo también las practico con otras personas, ¿no? Cuando nos convertimos en musulmana, nos sentimos como una hermana, una monjita, por el velo. Vemos todo con amor, no vemos maldad, no vemos nada. No podemos, porque un musulmán tiene que hacer las cosas bien y no criticar al hermano, no lastimar, sino que ir en el camino correcto hacia Dios.
Nuestros protagonistas han conocido el Islam de una forma distinta, algunos leyendo, otros observando el comportamiento de los musulmanes que viven en su alrededor, algunos incluso a través de los medios de comunicación. Existe un sinfín de formas para conocer el Islam que iremos viendo en este programa. Bueno, hemos llegado al final, nos tenemos que marchar. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Hasta la próxima.
Claves de la vida.
Cómo tratar a los huérfanos según el estilo de la vida islámica. En cualquier sociedad, inevitablemente hay huérfanos que han perdido a su padre o a su madre o a ambos. En todas las religiones divinas se ha atendido a estos niños y se ha hecho hincapié en protegerlos y hacer respetar sus derechos. En el Islam, Dios se preocupa más que nadie por los huérfanos. En las diferentes suras del Sagrado Corán se encuentran varias interpretaciones al respecto. Por ejemplo, la ley 9 de la sura Sahí dice, «Pues tú tampoco humilla a los huérfanos». En la ley 152 de la sura de An'am dice, «No os acerquéis al dinero de los huérfanos, a no ser que sea para beneficio de ellos». Según las aleyas del Sagrado Corán, se debe hablar con los huérfanos con amabilidad y con cariño, ofrecerles de una manera digna comida y vestido, y siempre y en todo momento respetarlos y darles un refugio. En la aleya 220 de la sura Al-Baqa dice, «Te van a preguntar sobre los huérfanos, pues tú contesta que debes ayudarles de una forma que les beneficie en el buen sentido». Para el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, los mejores hogares son los que se comportan con amabilidad con los huérfanos. También añade que Dios ha animado a tener bondad con los huérfanos porque ellos han perdido a sus padres, por tanto, el que protege a los huérfanos, Dios le protegerá a él. El valor que tiene la amabilidad con los huérfanos en el estilo de la vida islámica. Los niños que han perdido los brazos amables del padre sienten mucho vacío y carencia, lo cual es irreparable, a no ser que se les compense a través del cariño y la amistad. La falta de amabilidad con los huérfanos, pisotear sus derechos y sus riquezas, tendrán malas consecuencias, mientras que ser amable con ellos traerá muchas bendiciones. Al respecto, el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, señala, «El que aprecia a los huérfanos, Dios le apreciará». También, Aconseja al que está insatisfecho de la crueldad de su propio corazón que sea amable con un huérfano y le acaricie con cariño para que su corazón cambie y deje de ser cruel. Igualmente, el imán Baker, la paz de Dios sea con él, hace hincapié en que cualquier persona que posea cuatro virtudes, Dios sublime le construirá una casa en el paraíso. Las virtudes son las siguientes: el que refugia a un huérfano, el que tiene piedad con los débiles, el que trata con amabilidad a sus padres y el que tolera a los esclavos y a los subalternos.
Violación de los derechos humanos en el Occidente.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla Faime Shoya estamos aquí a su servicio para ofrecerles otro capítulo más de esta serie que esperamos sea de su gusto. En esta edición estudiamos los derechos de las mujeres en la empresa estadounidense Google. Cuando se quiere saber sobre algo raro, como una palabra que no se sabe escribir correctamente, las características de un buen restaurante o supermercado, o el nombre de un río desconocido en un lugar remoto, con mucha probabilidad puede buscarlo y encontrarlo en Google. La plataforma de búsqueda por Internet Google cada segundo estudia más de 40.000 búsquedas, lo que significa casi 3,5 mil millones de búsquedas al día, lo cual convierte a esta compañía estadounidense en motor de búsqueda favorito en el mundo que, además de realizar acciones de búsqueda, puede recoger información personal de los usuarios, crear ambientes propagandísticos y mostrar ejemplos de diferentes trabajos. Para muchos estudiantes de ciencias informáticas y materias relacionadas, encontrar un trabajo en una empresa como Google es un sueño que puede convertirse en realidad. Google es una empresa norteamericana activa en el ámbito de la tecnología de información, como la búsqueda de Internet, hacer propagandas y plataforma de exposición de diferentes trabajos. Esta empresa fue fundada por Larry Page y Sergey Brin cuando ambos eran estudiantes de doctorado en la Universidad de Stanford. Les hace conocer como los hombres de Google. El principal objetivo de esta compañía era organizar la información del mundo y hacerla accesible en cualquier rincón del mundo. No seas malo, es el famoso eslogan corporativo informal de Google adoptado por iniciativa de Amit Patel, que explica la intención de la misma empresa de no utilizar los datos con fines maliciosos, manteniendo un código de conducta justa y buena apariencia. De acuerdo a estimaciones, Google tiene más de 1 millón de usuarios en todo el mundo y cada día estudia más de 1.000 millones de peticiones de búsqueda. Desde tintorería, comida, masaje, hasta servicios de guardería diaria, con mucha probabilidad, Google es la única empresa que puede ofrecer estas opciones privilegiadas a sus funcionarios y empleados. Sin embargo, esto es solamente una cara de la moneda. Existen también problemas y daños especiales en esta empresa que se revelan muy poco. A pesar de las lemas de igualdad, libertad y seguridad de las mujeres en Estados Unidos y, por supuesto, en las grandes empresas de este país, estos días, la gran y famosa empresa Google se enfrenta con amplias protestas de sus empleados en relación con el comportamiento contra las mujeres. Está aumentando diariamente el número de acusaciones contra los directores de alto rango de Google sobre abusos sexuales contra sus colegas y, por otra parte, se han intensificado las presiones contra los responsables de esta gran compañía. En ese sentido, el jueves, primer día de noviembre, más de 200 ingenieras de Google convocaron una marcha de mujeres tras los casos de abusos sexuales por parte de directivos revelados por el diario The New York Times, los cuales habrían sido encubiertos por la sociedad. Más de 1,000 empleados de esta empresa abandonaron sus despachos y corearon lemas contra los comportamientos ilógicos y daños sexuales contra las empleadas. Los empleados de esta compañía solicitaron a los directivos de Google la toma de medidas serias para frenar el aprovechamiento sexual de las mujeres en dicha empresa. Ellos acusaron a los dueños de Google de que, en lugar de proteger a sus empleados, apoyan al personal de alto rango y funcionarios famosos. El aprovechamiento sexual es uno de los problemas profundos en el ambiente de trabajo en los países occidentales como Estados Unidos. El abuso sexual deja una influencia negativa en una gran parte de las mujeres que trabajan fuera de casa. Ellos se ven obligados a tener cuidados especiales para protegerse y viven con el temor a enfrentar cualquier forma de abuso sexual.
Los altos cargos de una empresa pueden usar la cuestión sexual como un instrumento para imponer presión y mostrar su poder. Por ejemplo, el caso de un director que amenaza a su empleada con aceptar sus peticiones indecentes o, de lo contrario, puede despedirla. Las protestas tienen su origen en un reportaje publicado por The New York Times en el que ofrecía detalles de la permisividad de Google hacia la conducta sexual de sus ejecutivos. El caso más relevante fue el de Andy Rubin. El padre del sistema operativo Android fue compensado con $90 millones al abandonar la compañía tras una investigación por abusar de una subordinada. Según un informe publicado en el año 2013, Rubin obligó a una de las empleadas de Google a tener relaciones sexuales con él en un cuarto del hotel donde se estaba celebrando una ceremonia de la compañía. Después, la empleada ofreció un informe y una queja a los líderes de Google esperando que se tomen las medidas pertinentes. Larry Page, en ese entonces director general y uno de los fundadores de la empresa, tras confirmar la denuncia, solicitó a Rubin su dimisión y para que el caso no salga a la luz, la empresa le pagó a Rubin $2 millones al mes durante 4 años. La revista New York Times ha dicho que Sam Singer, portavoz del señor Rubin, rechazó las acusaciones. Rubin dijo que no abandonaba Google por su comportamiento inadecuado, sino por motivos personales. Singer, a su vez, informó que Rubin En el año 2014 decidió abandonar Google para dedicarse a la empresa Play Google. Cabe destacar que Ruby dejó la compañía en 2014 y los periódicos estadounidenses describieron su salida como una despedida de héroe. Mientras tanto, el año pasado también se publicaron algunos informes sobre relaciones ilegítimas sexuales entre Rubin y una de las empleadas de su nueva empresa, pero debido a que dicha mujer, por motivos desconocidos, se abstuvo de plantear quejas contra Rubin, el caso se cerró sin ningún resultado. Carolina Milanesi, analista de la empresa creativa Strategies Inc. en San Francisco, en un comentario al respecto escribió que en una situación normal esto podría convertirse en el fin del trabajo de Rubin. Pero el mundo de la tecnología no solo es amable, sino que no ve mucho problema al respecto. En realidad, dado que anteriormente también se había planteado la dimisión y salida de Rubin del equipo de Android y Google, la gigante compañía prefirió despedir a Rubin sin mencionar las acusaciones para mantener la fama del fundador de la compañía, salvar el sistema de Android y la imagen de la empresa ante futuras condenas judiciales y financieras. Hace unos días, la revista económica Axios, publicada en Estados Unidos, informó de un nuevo escándalo. Rich Dival, director del proyecto Google X, fue acusado de acoso sexual en dicha empresa y obligado a abandonar su trabajo. El caso de los problemas sexuales en Google va mucho más allá de estos asuntos y en base a una información publicada por fuentes internas de la empresa, el señor Sundar Pichai, actual director general de Google, al enviar una carta a los empleados de la empresa, ha anunciado que en los pasados 2 años, 48 funcionarios de la empresa, que entre ellos existían también 13 directores de alto rango, se han expulsado del lugar de su trabajo por la queja de otros empleados basadas en su aprovechamiento sexual. En un comunicado publicado a finales de octubre, el director general de Google, Sundar Pichai, se dirige a los empleados para anunciar la adopción de medidas duras ante los comportamientos inadecuados. Nos tomamos muy en serio la seguridad de un lugar de trabajo seguro e inclusivo, escribió Pichai en un correo electrónico al personal, además de afirmar que apoya el derecho de los trabajadores a llevar a cabo la acción de denuncia. Otro asunto es la desigualdad y discriminación en relación con los salarios de las mujeres. Aunque en base a los reglamentos internacionales, hay que pagar un salario igual a hombres y mujeres. Las cifras hablan de una brecha profunda en los salarios de trabajos iguales en base al género. En todo el mundo, las mujeres por una jornada laboral de 8 horas como media recibe un 15% menos que los hombres, y en algunos países esta diferencia es más del 70%. En la empresa Google también existe el problema de la desigualdad en el pago del salario, de forma que otra petición de las empleadas de Google a los directivos es el fin de la desigualdad en el tema salarial y la revelación de los casos de acoso sexual en un informe claro para que toda la gente conozca este asunto.
Gracias por su atención. Sigan en compañía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.